Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Haza. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Haza mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Haza comienza ya.
WRATFM Leisure City, WCMQ HD2 Hialeah, W292GE Miami.
Una estación de Raúl Alarcón.
Z92, toda la música de los 80, 90 y más. La Z mañana.
Una mañana diferente.
Ahora con Oscar Haza. Disfrútala en Z92.
7 en punto en la mañana, rayando las 7 de la mañana. Tenemos ya en la línea telefónica al doctor Ricardo Israel, abogado y profesor de Relaciones Internacionales, con su segmento de hoy lunes, donde hay dos noticias importantes ocurridas en este fin de semana. Una de ellas es el rifirrafe que hay entre Benjamín Netanyahu y Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos y el primer ministro de Israel, con relación a la ofensiva, al final de la ofensiva hacia Rafah, hacia la parte extrema sur de la Franja de Gaza y de Israel, en la frontera con Egipto, donde el presidente Biden dijo que esta ofensiva militar le estaba haciendo más daño que bien a Israel. Netanyahu respondió que no se va a detener la ofensiva porque el pueblo israelí, un gran porcentaje de los israelíes apoyan esta ofensiva militar contra Hamas. Por otra parte, algunos asesores, consultores, uno de ellos que fue consultor, el general retirado John Kelly, ha dicho que el expresidente Donald Trump ha estado mencionando en público y en privado, en público en sus giras y en privado entre sus amigos y colaboradores, algunos juicios de valor sobre dirigentes dictatoriales y considerados por muchos como enemigos de Estados Unidos. Dice el presidente de Hungría, Víctor Orbán, que ha estado de visita en Mar-a-Lago en estos días, dice que Víctor Orbán es un hombre brillante, que es un gran líder, que es fantástico, que Xi Jinping es brillante, que el dictador Kim Jong-un de Corea del Norte es un ok guy, es un tipo ok. Y todavía, dicen estos asesores, que todavía peor, dijo que Adolfo Hitler hizo cosas buenas, algunas cosas buenas. Ante ese panorama, ellos plantean cuán peligroso sería que Donald Trump volviera al poder en esta área de la política exterior. Doctor Ricardo Israel, bienvenido, buenos días. Y adelante, aquí tenemos estos dos grandes temas.
Sí, por cierto, muy buenos días. Partamos por Israel. Esta discrepancia con Benjamín Netanyahu no es nueva. Partió en el gobierno de Obama. Ahí creo que Netanyahu cometió un error cuando hizo lo que nunca debe hacer el máximo dirigente político de Israel, que es confrontar al ocupante de la Casa Blanca. Lo hizo en esa oportunidad por el tema que Israel ha considerado siempre vital de llegar a un acuerdo con, en ese caso fue la negociación nuclear, que fue un tremendo retroceso y quizás un error, como se reconoce hoy día, con el régimen de los ayatolás en Irán. Pero lo que hizo fue realmente algo que no fue bueno y que fue visto como una provocación. Salió con su oposición e hizo, sin pasar por la Casa Blanca, una presentación invitado por el portavoz de la Cámara de Representantes y habló al respecto, obviamente en contra de la política de la Casa Blanca, y desde el Salón de Honor y a una sesión conjunta del Senado y de la Cámara de Representantes. Ahora, eso se manifestó también apenas volvió al poder Benjamín Netanyahu después de las últimas elecciones. Recordemos que en los últimos 2 años en Israel han habido 4 elecciones que han producido el mismo resultado. Y si fue reemplazado Benjamín Netanyahu fue por el apoyo de una coalición árabe a sus rivales políticos de aquel entonces. En Israel, contrario a lo que se dice, la minoría árabe palestina o árabe israelí está fuertemente representada por el sistema electoral representativo en la Knesset o en el Parlamento, la Cámara Única. Y consistentemente han sido históricamente entre la tercera y la cuarta coalición más numerosa. En esa oportunidad, cuando volvió al poder la Casa Blanca hasta esta invasión del 7 de octubre, no quiso recibir a Netanyahu en la propia Casa Blanca, que era algo que no había ocurrido, al menos desde la década del 60. Continuaron las discrepancias y diferencias después que se planteó la respuesta israelí a las matanzas del 7 de octubre en Israel, en un problema interno como lo es hasta hoy día para la Casa Blanca. Recordemos que, en definitiva, al ser un sistema de colegio electoral, la verdadera elección, ya que hay muchos estados que se sabe con anticipación quién va a ganar, como es el caso de Florida para los republicanos, Montana también, o en el caso de California y Nueva York para los demócratas, se deciden 6 a 8 estados que cambian de una elección a otra y donde el resultado es incierto, y que le han creado un problema serio con la minoría de origen árabe o musulmán en Michigan y en otros estados, con, por ejemplo, los somalíes. Y ese problema de gente que dice que no se compromete y ahí no vota por el candidato único, que en este momento es Biden. Y eso ha sido manifestado en una participación que fue lo siguiente: se le hizo una invitación al ex ministro de Defensa y rival político, y que según las encuestas sería hoy día electo como primer ministro, Gantz, que fue comandante jefe de Estado Mayor, o sea, comandante en jefe del ejército hasta fecha muy reciente, que rompió después de haber colaborado con Netanyahu por un incumplimiento que éste le hizo, una promesa que nunca cumplió de compartir su mandato. Lo recibieron aquí en la Casa Blanca, no habló con Biden, pero habló con la vicepresidenta Harris y se reunió con el que también es judío, con el jefe de la mayoría en el Senado y también con el jefe de la minoría, que son los demócratas en la Cámara de Representantes. Esas discrepancias llevan a una situación en que evidentemente hay discrepancias por Rafa. Probablemente Israel, en la planificación militar que hizo, había supuesto que el plan militar debía terminar antes de Ramadán, pero no se pudo, ya que Israel siempre debe escuchar a Washington. Recordemos también que eso está a mitad paralizado porque continúan los ataques en el resto de Gaza, y también ya se ha atacado lugares de donde hay ataques a las tropas israelíes en Rafa. Por cierto, el peligro es grande, pero el ejército israelí tiene, por ejemplo, experiencia en penetrar en años anteriores no solo a Gaza, sino también en estos lugares en la Cisjordania. Continúa también el enfrentamiento con los hutíes, que el fin de semana ensayaron un simulacro de ataque militar a Israel, que no lo van a concretar porque no tienen relación de continuidad, ya que ellos están en el Yemen, pero no hay duda que la falta de disuasión por parte de Estados Unidos como la gran potencia incentiva aún más a estos grupos proxy, como también continúa el enfrentamiento con los y continúa el enfrentamiento con Hezbollah en el Líbano. Pero el verdadero peligro comienza hoy día. Hoy día es Ramadán. Y si recordamos los sucesos de la última semana, ha habido un rechazo y ni siquiera respuesta por parte de Hamas, que está dividido en el ala política que está en Qatar y el ala militar que opera desde la propia Gaza. No hay duda que Gaza ha elegido el lugar en que se combate, porque la persecución es de Israel hacia sus militantes, hacia sus terroristas, y eso ellos eligen el lugar, y ahora están en Rafa, donde probablemente también están los los rehenes, si es que todavía están vivos. Probablemente hay un número cerca de donde está el líder máximo de la revuelta y del ataque a Israel. Esa situación se da y ahora llega el momento de la manipulación religiosa. Recordemos que donde está el Muro de los Lamentos, arriba se instaló, siglos después, la mezquita. Y de esa mezquita hay frecuentes enfrentamientos y ataques, tanto que Israel a través de los años prohíbe la presencia de jóvenes por razones de seguridad. Ese tema ahora parte el mes sagrado para los musulmanes, que es Ramadán, y no hay duda que jamás está esperando, y desde hace tiempo habla de un levantamiento mundial en contra del ataque a Gaza en distintos países, y por eso se han desarticulado intentos de terrorismo y ataques programados en Alemania, por ejemplo, pero también en Rusia. Recordemos que Rusia tiene una larga discrepancia con estos grupos por su presencia en la guerra civil en Siria y también por el intento de establecimiento de un califato en el Cáucaso, en Chechenia, que cimentó la fama de Putin hasta el día de hoy. Sí. Ese yo creo que es realmente el peligro que parte en el día de hoy, porque va a haber un enfrentamiento global. Recordemos que en Israel no solo es una etapa más de la guerra entre palestinos e israelíes, sino también es quizás el primer enfrentamiento directo de la yihad a la que Irán ha llamado en contra de todo el mundo occidental.
La otra noticia, el segundo punto, lo que dice el ex general Kelly, de los comentarios que ha estado haciendo en privado y en algunos lugares donde está haciendo campaña el expresidente Donald Trump, sus opiniones sobre estos dirigentes comunistas contrarios a los Estados Unidos. ¿Cuán dañino es eso para la campaña de Trump? ¿O si todavía estamos en la etapa en que no importa lo que diga o haga el expresidente Trump, sus seguidores van a seguir apoyándolo?
Es dañino porque estamos hablando de alguien que ya pasó por la experiencia de ser presidente de Estados Unidos, no solo candidato. No ha tenido ningún impacto electoral en su base, que es extraordinariamente fiel. Recordemos que él más de alguna vez ha dicho esto mismo públicamente, lo dice frecuentemente en sus discursos, hace aseveraciones semejantes, y siempre confía en sus posibilidades personales, como insistir en que si él hubiera estado en el poder, hubiera hablado con Putin, y Putin no hubiera invadido Ucrania. Es ciertamente preocupante, lo perjudica, pero no sabemos todavía cuánto lo va a perjudicar en la campaña, porque hasta el minuto las opiniones de los candidatos no influyen mayormente. Los temas que han figurado hasta el minuto son la economía, la frontera, la guerra de Ucrania, otros, la profunda discrepancia en torno a la guerra de Gaza ha influido indudablemente en la campaña del presidente Biden, pero ahora, cuando venga realmente la campaña en los últimos meses, vamos a ver y va a haber que ponerle mucho acento a lo que allí ocurre en los estados donde realmente el voto, porque la realidad es que quien gana por un voto en la mayoría de los estados se lleva todos los votos para el colegio electoral. Entonces estamos hablando de estados donde realmente, como Pensilvania, Georgia, Arizona, Michigan, donde realmente el voto se va a pelear uno a uno y lo va a decidir hasta el minuto la gente que se buscó que se podía volcar o en contra de Trump. No ha dado resultado. Recordemos que la mayoría de los 91 casos que han sido llevados en contra de él se justificaban, ya que han tenido, más bien lo han afirmado y lo transformaron en un imbatible dentro de la primaria republicana. Yeah. Solo tenían sentido en la medida que se suponía que iban a volcar al votante intermedio, lo que no se ha producido según las encuestas hasta el minuto, pero la campaña recién está partiendo y evidentemente preocupante y nunca debió haber ocurrido. que alguien que ya pasó por la Casa Blanca expresara admiración contra quienes representan exactamente lo opuesto para Estados Unidos.
Bueno, ahí también, brevemente, doctor Israel, porque sí, se nos acaba el tiempo, Bill Maher, que habla muchas veces en humor y a veces seriamente sobre política, dijo que no hay sectores que no descartarían la posibilidad de que el presidente Joe Biden sustituyera a su compañera de boleta, de ticket, desde luego esto hasta cierto punto es una especulación, Kamala Harris, y lo sustituiría por Nikki Haley, oiga eso, por Nikki Haley o por Mitt Romney. Y esto sería, dice él, un ticket imbatible, porque sumaría los votos.
Eso sería un gran golpe. Recordemos que un tercer candidato tiene sentido en la medida que pueda derrotar a alguno de los dos. Pasó cuando sorpresivamente Clinton derrotó al vicepresidente de Reagan, que venía de ganar además la primera guerra del Golfo, Bush padre, y lo hizo fundamentalmente por los votos que le arrebató a esa posibilidad electoral el magnate tejano Ross Perot. Pasó aquí en Florida cuando el año 2000 el candidato Ralph Nader obtuvo los votos suficientes como para afectar el triunfo que se suponía que iba a obtener el vicepresidente de Clinton. Pero, y en esta oportunidad se ha especulado mucho con aquello. Se ha especulado que la baja popularidad de la vicepresidenta y quien probablemente podría suceder al presidente Biden después, al ser un solo mandato el que queda, si es que los problemas de salud no influyen, podría ser reemplazado. Se habló, pero lo rechazó por la esposa del expresidente Barack Obama. Y para los republicanos, aunque es difícil que lo acepten, también se habla de lo mismo, que le haga la oferta a una ex candidata que estuvo en las primarias y después renunció al Partido Demócrata el año 2000, que era parlamentaria por Hawái, y también que rompa las quinielas de apuestas ofreciéndosela a Robert Kennedy, que ha penetrado, es el único de los terceros candidatos que ha penetrado. Pero la campaña recién está partiendo y evidentemente va a ser tan disputada que se va a necesitar una sorpresa de este tipo para darle una mejor posibilidad a candidatos que aparecen estancados.
Así es. Doctor Ricardo Israel, como siempre, muy agradecido por estos valiosos minutos. Y la verdad que estamos viviendo, todavía no sufriendo, la maldición china, que te tocan vivir tiempos interesantes. Gracias.
Demasiados interesantes para Estados Unidos.